Muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión. El Centro Universitario de la Ciénega agradece su presencia este martes 15 de agosto a la rueda de prensa para dar a conocer los pormenores del encuentro iberoamericano por el medio ambiente, academia, ciudadanía y gobiernos en discusión. Esta mañana nos acompaña el licenciado Óscar Hernández Ramírez, secretario académico de CUCIénega. Nos acompaña también la doctora Alma Jessica Velázquez, jefa del Departamento de Política y Sociedad de CUCIénega, así como el licenciado Carlos Mendoza, integrante de la Unidad Académica de Estudios Regionales de la UNAM, y la doctora Adriana Hernández, profesora investigadora también de CUCIénega. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube en el canal de Prensa UDG y Facebook y Twitter en Prensa UDG. Vamos a recordarles que nos manden sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio a nuestra rueda de prensa con la intervención del licenciado Óscar Hernández Ramírez. Adelante.
Muy buenos días a todas y a todos. Para nosotros es un gusto saludarles de parte del Centro Universitario de la Ciénega, y el motivo es hacerles una cordial invitación para participar, asistir y participar al Encuentro Iberoamericano por el Medio Ambiente, que sin duda el trabajo interinstitucional entre CUCIénega, la Unidad Académica de Estudios Regionales de la UNAM, el Centro Universitario de Tonalá y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, todos con el objetivo de trabajar en pro del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Este encuentro se llevará a cabo el día 16, 17 y 18 de agosto, y como bien saben, el Centro Universitario de la Ciénega será sede de este encuentro. Dentro de los objetivos generales, pues bueno, se pretende promover la agenda verde y la responsabilidad social en la comunidad e identificar desafíos ambientales específicos que afectan los ecosistemas, como la gestión de residuos y la protección de recursos hídricos. Desde distintas dimensiones se puede sostener que este encuentro abordará temas como la responsabilidad social, el desarrollo sostenible, el bienestar de la comunidad a través de las prácticas socialmente responsables y ecológicas. Será un gusto recibirles mañana miércoles, jueves y próximo viernes en el Centro Universitario de la Ciénega, en este Encuentro Iberoamericano de Medio Ambiente. Gracias.
Gracias, licenciado Óscar Hernández Ramírez. A continuación escucharemos las palabras de la doctora Alma Jessica Velázquez.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día para todas y todos. Pues es un gusto encontrarme en estos momentos aquí, pues justo para extender esa invitación que ya se hacía. El Centro Universitario de la Ciénega, estamos muy contentos y muy honrados en ser la sede anfitriona de la organización de este evento del Encuentro Iberoamericano por el Medio Ambiente, que trata y es su apellido, digamos, Academia, Ciudadanía y Gobiernos en Discusión. Esto tiene que ver con justo eso, ¿no? Que no solo lo veamos desde el punto de vista académico de investigación, sino además desde el punto de vista de los ciudadanos organizados y también, pues, ¿por qué no?, de las políticas públicas y los gobiernos que se enfrentan a estos retos medioambientales. Bueno, decirles que la organización parte de pues una serie de investigadores, un grupo de investigadores que se han dedicado por más de una década ya a este tema del agua, al tema del medio ambiente. Ellos se componen, o más bien participan en la Unidad Académica de Estudios Regionales, de la Coordinación de Humanidades de la UNAM, CUCIénega, el CUCCH, a través del Cuerpo Académico de Agua, pues han venido trabajando a lo largo del tiempo en temas que tienen que ver con agua, medio ambiente, impacto ambiental, por supuesto, y que tiene que ver con estos esfuerzos que ellos han realizado a lo largo de este tiempo, que han dado frutos en talleres, seminarios, foros, etcétera, pero que también han culminado en producción académica, que también han culminado en pronunciamientos. Y bueno, la idea es dar continuidad, pero además con un reto mayor en este Encuentro Iberoamericano por el Medio Ambiente, en donde ahora se confluye, pues como su nombre lo dice, es iberoamericano, una serie de países, de personas que participarán representando a estos países, incluida Latinoamérica y, por supuesto, España, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos muy contentos porque se va a hablar no solo de cambio climático, que está tan en boga, que sí se va a hablar de él, pero también vamos a hablar de metropolización, del derecho al medio ambiente, vamos a hablar incluso de salud pública, ¿no? Que esto yo creo que es un impacto muy importante que se tiene a través o a raíz de cómo hemos tratado, de cómo son las políticas públicas en torno al medio ambiente. Entonces, pues, el Centro Universitario de la Ciénega, su rector, sus autoridades, estamos muy contentos de que se va a celebrar este encuentro y los invitamos, por supuesto, a que participen de él los próximos días.
Gracias, doctora Alma Jessica Velázquez. Ahora escucharemos con atención las palabras del licenciado Carlos Mendoza.
¿Qué tal? Muchísimas gracias. Pues sí, precisamente la crisis climática, ¿no? Las problemáticas medioambientales en Iberoamérica, ¿no? Y el deterioro de los ecosistemas es lo que convoca, ¿no? A este encuentro iberoamericano por el medio ambiente como tema de agenda y de preocupación internacional. Entonces, es a través de tres ejes rectores, ¿no? Que vamos a ir realizando las actividades del encuentro iberoamericano. Y pues nuestros principales objetivos de este encuentro es observar, hacer una observancia de la realidad climática y medioambiental en Iberoamérica, así como también analizar, reflexionar y proponer desde la mirada transdisciplinar ejes de acción colectiva precisamente para la búsqueda de soluciones pertinentes, sostenibles y efectivas, ¿no? Ante esta preocupación que pues ya nos está ganando el tiempo. Y desde luego también uno de los objetivos es observar, ¿no? Reflexionar sobre el rumbo de los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Desde luego que cada vez más se van presentando nuevos retos, avances y retrocesos, ¿no? Por ejemplo, hace unos años no teníamos la pandemia, no teníamos la guerra ruso-ucraniana y infinidad de escenarios emergentes, ¿no? Entonces hay que mirar hacia allá, hacia la Agenda 2030, cuáles son los avances, los retrocesos y los nuevos retos. Y es a través de estos objetivos que vamos desprendiendo, ¿no? Estos 8 ejes temáticos que conforman la discusión del encuentro iberoamericano, que es el eje 1 de cambio climático, el eje 2 de agua y territorio, el eje 3 de comunicación de la crisis medioambiental, el eje 4 de biodiversidad, problemáticas y riesgos, el eje 5 que tiene que ver con la gestión responsable del medio ambiente, el eje 6, como decía la doctora Jessica, con esta relación que hay entre el medio ambiente y la salud pública, el eje 7 con la metropolización y las ciudades sostenibles, ahí hay que pensar cómo redimensionar la manera en que las sociedades ocupan el espacio y cómo convivir con el espacio natural también, y finalmente el eje 8, ¿no? Que es el de identidad y patrimonio biocultural.
Gracias, licenciado Carlos Mendoza. Ahora escucharemos a la doctora Adriana Hernández.
Gracias. Muy buenos días, tengan todos y todas. Muy buenos días, tengan todos y todas. Los organizadores del Encuentro Iberoamericano del Medio Ambiente estamos muy contentos de participar de esta rueda de prensa para difundir de qué se trata el evento, reunión, donde las organizadoras vamos estamos convocando a la comunidad de estudiantes, de académicos, de colegas, pero también de la sociedad civil a que participen de los días 16, 17 y 18. Y para el desarrollo del encuentro hay dos líneas. Una es las conferencias magistrales que se van a llevar a cabo y otras son a través de paneles. En relación a las conferencias magistrales, la conferencia inaugural la va a dictar el doctor Esteban Castro con la conferencia titulada Desigualdades e Injusticias Socioecológicas, Desafíos y Oportunidades que Enfrentan los Procesos de Democratización Sustantiva en Iberoamérica. El doctor Esteban Castro es sociólogo por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México, y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Oxford del Reino Unido. La siguiente conferencia la va a dictar Anaid Aharonian, que es consultora independiente de Uruguay, con la conferencia titulada Cambio de Uso de Suelo y Sus Impactos en el Ambiente, Sociedad y Cultura. La tercera conferencia la va a dictar el doctor Juan Manuel Mates Barco, con la conferencia titulada Regulación y competencia en el servicio de abastecimiento de agua potable. Estas, bueno, tres conferencias tienen que ver con las distintas temáticas que ya les veníamos comentando, que se han agudizado en los últimos años en relación al medio ambiente, y tienen una mirada también desde distintas realidades, ¿no? Desde América Latina y también desde España. Una situación en particular, bueno, es el caso de Uruguay, que es la que nos va a presentar la colega Anaid, donde la crisis del agua está llegando a unos extremos graves para la seguridad social del país.
Y bueno, por último, la conferencia de clausura, ¿sí? La va a impartir Irene Baños Ruiz, que es una periodista freelance española, colabora ocasionalmente con el Departamento de Medio Ambiente de la Deutsche Welle y además apoya también en la Estrategia de Comunicación sobre Educación Ambiental en la Deutsche Welle Academy América Latina. Ella va a impartir la conferencia que se titula En tiempos de crisis, el conocimiento impulsa la transformación. Entonces, pues, más que invitadas, invitados para que se sumen a todas las conferencias magistrales y, desde luego, pues, a los ejes, ¿no? Que en este caso, el eje 1 de cambio climático, que va a abordar la realidad de Guatemala, de México y de Brasil, a través de nuestros ponentes, que son de la Universidad del Valle de Guatemala, de la Universidad de Guadalajara y de la Universidad Federal de Río Sul de Brasil. El eje 2 de agua y territorio, también habrá ponentes de la Unidad Académica de Estudios Regionales, del CUSH, también del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG, y de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida de Uruguay, así como del eje 3 también, que va a haber Thais Gadea, ¿no? Que es periodista freelance también en Argentina, Carolina Gil Pose, ¿no? Que nos va a hablar también de Salud Sin Daño, de Argentina, Jorge Agurto desde Perú de Servindi y Cindy Laulate de Colombia de Agenda Propia. Y por el eje 4 va a estar integrado por Paula Ruiz, que es fotógrafa de naturaleza, activista en contra del tráfico ilegal de especies, y va a estar James Sanker también de la Fundación Cabildo Verde.
Bien, muchas gracias por su exposición. Ahora vamos a que nos acompañen a ver un video.
Encuentro Iberoamericano por el Medio Ambiente, Academia, Ciudadanía y Gobiernos en Discusión. 16, 17 y 18 de agosto. La Unidad Académica de Estudios Regionales de la Coordinación de Humanidades, de la UNAM, el Centro Universitario de la Ciénega, el Centro Universitario de Tonalá y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, invitan a la reflexión y análisis de escenarios sobre el medio ambiente en Iberoamérica. Te esperamos en el Cuciénega en Ocotlán, Jalisco, o sigue la transmisión completa. Toda la información en www.eima2023.com.
Bien, ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, si nos dan su nombre y su medio, por favor.
Karen Santillán de Canal 13, yo quería preguntar si nos pudieran compartir el total de conferencias que van a haber, ya conferencias normales y magistrales, y el número de ponentes, y como mencionaron de varios países, ¿cuál de dónde son la mayoría de los ponentes? Gracias.
Claro que sí, muchas gracias. Bueno, el total de ponencias son 30 ponencias con autores ponentes de 11 diferentes países de Iberoamérica, así como las 4 conferencias magistrales que ya la doctora Adriana expuso. Y también tenemos pues visitantes, ¿no? a nuestras páginas de más de 16 países, ¿no? Que no solo abarcan Iberoamérica, sino que van más allá.
La siguiente pregunta.
Eder Saldaña de Zona 3. Preguntarles primero cuál sería a su consideración, ya que se va a presentar este ejercicio entre varios países del mundo. Ya mencionaban ustedes lo de Uruguay, que de alguna manera es una situación preocupante, pero aterrizando un poco en Jalisco, ¿cuál sería a su consideración si en los últimos años han existido algunas buenas prácticas o sobre todo se han llevado a alguna situación de un cambio climático? Porque hay que recordar que el Estado está sumamente afectado por la cuestión del cambio climático. Si ustedes consideran que en los últimos años se ha mejorado esta tendencia y cuál sería de los aspectos más importantes que hay que cuidar, sobre todo pues los ciudadanos y también las cuestiones políticas o los encargados de llevar al Estado, ¿qué deberían de priorizar en esta cuestión?
Muchas gracias por la pregunta. Bueno, en el caso de Jalisco van a presentar varias compañeras, colegas, distintos escenarios de lo que está sucediendo en relación al agua en Jalisco, en relación al uso del suelo de parte del CUCH de la Universidad de Guadalajara. Pero bueno, en términos generales, consideramos que desafortunadamente Jalisco se encuentra dentro del contexto global, es decir, en esta revisión de la Agenda 2030 y de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, pues tenemos muchos retos, a pesar de que el gobierno de Jalisco emitió un informe, ¿no?, 2022, sobre cómo Jalisco iba, digamos, mejorando en términos de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Sin embargo, bueno, en la región donde nosotros pertenecemos y es lo que vamos a presentar esos tres días, ha habido una transformación rural, ¿no? La famosa agaverización, ¿no?, del estado de Jalisco, y si bien es cierto, ha generado beneficios, ¿no?, para ciertos sectores rurales, y eso hay que señalarlo, porque son sectores que estaban muy abandonados de alguna manera en términos de los cultivos, ¿no?, tradicionales, y el agave ha venido a abrir otra posibilidad de ingresos interesante. Sin embargo, en términos ambientales ha sido desastroso el escenario, ¿no? Lo vamos a dialogar en los próximos días, pero considero que Jalisco no ha dado tantas, resultados, ¿no?, las políticas públicas finalmente a favor del medio ambiente. Y eso lo vamos a ver en relación a los demás, al contexto nacional y al contexto en Iberoamérica.
La siguiente pregunta.
También preguntarles la cuestión de la contaminación ambiental. Hay que recordar que se han implementado, como bien lo señalan, para un proyecto a años posteriores, tanto la limpieza de la cuenca del río Santiago, que es una de las más contaminadas no solo de México, sino del mundo. También la problemática esta de toda esta cuestión de la contaminación de los vehículos y la industria. Inclusive se ha trabajado mucho en regularizar, sobre todo la industria, ya lo mencionaba usted, la cuestión del agave, pero también está el aguacate, los berries, que también son sumamente complicados, sobre todo por el mantenimiento, ¿no? Hay algunos proyectos, sobre todo, de regularizar, porque inclusive la cuestión del agave, hay una norma que está implementando Jalisco que es libre de deforestación, que es algo que están buscando porque de alguna manera ha sido una situación complicada, sobre todo porque se están invadiendo inclusive zonas boscosas para plantar agave, ¿no?
Sí, muchas gracias. Pues todos estos temas que usted aborda los vamos a trabajar el 16, 17 y 18 de agosto. Hay colegas que están estudiando estas temáticas relacionadas al medio ambiente y, por supuesto, de fondo está la Agenda 2030, Objetivos del Desarrollo Sostenible, también el cambio climático que nos ha impactado mucho en la región Ciénega y en todo Jalisco, en todo México, y pues tiene que ver con toda esta necesidad de regular, como bien lo señala, el número de hectáreas plantadas de agave y de aguacate y de estos otros cultivos emergentes que en términos económicos han sido, han resultado, digamos, exitosos. Sin embargo, se ha llegado a una deforestación en caso particular de Jalisco, pero también de Michoacán y de otros estados. Entonces, por eso es que creímos pertinente, por supuesto, ante este escenario cada vez creciente de cambios ambientales y de contaminación de los recursos. En nuestro caso, bueno, Chapala, la cuenca propia del lago de Chapala, la cuenca de Lerma Chapala, es decir, Santiago, somos parte de una problemática general, y parte de que sea el evento en Cusiénega tiene que ver con visibilizar este tipo de situaciones regionales y que, sin embargo, pues somos parte de una globalidad, es decir, dejar de ver como en partes el tema ambiental, es decir, somos parte del problema global, y por eso es que nos nos entusiasmamos en organizar este evento iberoamericano para poder compartir qué está sucediendo en otras partes del mundo, pero también qué están aportando, como el eje 5, que es el eje de gestión responsable del medio ambiente. Ahí nos van a compartir, colegas, qué se está haciendo desde otras universidades de Iberoamérica, que es muy interesante, ¿no? Digo, cada eje tiene su particularidad. Y lo que pretendemos no solo es mostrar una problemática, sino buscar también, ¿no?, qué tipo de respuestas estamos dando al cambio climático global. Gracias.
La siguiente pregunta.
Gracias. Buenos días, Laura Sepúlveda, de Prensa UDG. Si nos pudieran compartir dónde se puede consultar el programa completo, si se podrá seguir el encuentro de forma virtual y si tiene algún costo.
¿Qué tal? Muchas gracias por la pregunta. Sí, el encuentro, bueno, toda la información la podrán encontrar en la página web, ¿no?, que es www.eima2023.com. El evento se va a transmitir por la página en YouTube del Centro Universitario de la Ciénega, que es CUCIÉNEGA UDG, en la página en Facebook de la Unidad Académica de Estudios Regionales de la UNAM, la van a encontrar como UAER UNAM, y en la página en Facebook también de la Deutsche Welle América Latina. Deutsche Welle Academy América Latina. Es completamente gratuito. Pueden seguir la transmisión desde estos tres destinos diferentes, o en la página también van a estar las transmisiones en la subpágina de transmisión.
La siguiente pregunta.
Keren Santillán, Canal 13. Yo quería preguntar específicamente si nos pudieran compartir los municipios más afectados ante la contaminación y la deforestación aquí en Jalisco. Gracias.
Hola. Muchas gracias. Es complicado decir qué municipio no ha vivido una transformación en Jalisco, ¿no? Es decir, desde los cambios, por ejemplo, productivos agrícolas, que por cierto el doctor Joel Salazar nos va a presentar eso en el eje 3, 6, muy interesante, sobre cómo el cambio de cultivo ha generado la deforestación y la contaminación. En términos de recursos hidrológicos, pues contamos con el lago de Chapala, muchos ríos que también todos están siendo estudiados y sabemos que están contaminados, ¿no? Es complicado decir qué municipio de Jalisco no está contaminado en la actualidad. ¿De qué manera y hasta qué nivel habría que realizar tal vez eventos, foros, donde los investigadores de los distintos centros regionales de la Universidad de Guadalajara nos pueden ampliar esta información? Yo solo puedo dar información de la región Ciénega, que es donde nosotros estamos, y bueno, son 9 municipios, tienen que ver con la cuenca del lago de Chapala, y hay transformaciones, y hay impactos ambientales fuertes, como la ampliación de estas fraccionamientos, ¿no?, nuevos de habitacionales, que están transformando los suelos agrícolas y los cerros, que son, digamos, receptores naturales de agua para el lago de Chapala. Bueno, ahora se están ampliando los fraccionamientos para nuevos habitantes, ¿no?, alrededor de todo Chapala, lo que le puedo comentar. Y el caso del agave, que creo que es uno de los problemas más ha impactado en los últimos años la región Ciénega de Jalisco y de Michoacán.
Pasamos a la siguiente pregunta.
Sí, buenos días, Iván Mendo, de N+. A menudo observamos en los medios internacionales que nuestros países, los países en desarrollo, se han convertido en el patio trasero de las industrias europeas. Ellos tienen códigos de procedimientos muy limpios, pero toda su operación la realizan en nuestros países. Aquí extraen el cobre, aquí se contamina y allá las normas de contaminación o medioambientales son muy estrictas. ¿Qué opinan de esta nueva colonización o esta expropiación de nuestros de nuestros recursos, contaminando aquí para que ellos tengan normas así como de una doble moral?
Bueno, pues digamos que los estados de frontera del país, bueno, es otra situación así como usted la señala, ¿no? Que es como los residuos, ¿no?, tóxicos, se importan a México y demás, y las políticas públicas federales que tanto se están aplicando, ¿no? En el caso de Jalisco, lo que podemos señalar, y lo va a ampliar la colega Graciela, ¿no?, del Salto de Vida, es cómo, o sea, hay toda una zona industrial, ¿no?, y de naves industriales nacionales y extranjeras, supongo, en el Salto, en Juanacatlán, y qué tanto se están observando las regulaciones ambientales. Ellos en particular están registrando, ya lo sabemos, la grave contaminación del Salto y cómo está impactando estos tóxicos a las nuevas generaciones. Entonces, ese podría ser, digamos, el ejemplo en el caso de Jalisco de cómo impactan estas firmas transnacionales a la ciudadanía.
Sí, de manera muy muy breve, pues sí, ¿no? Los escenarios medioambientales a nivel Iberoamérica, desde luego que la realidad en sí es compleja, ¿no?, multidimensional. De eso vamos a abordar en el encuentro, las complejidades, y desde una mirada transdisciplinar para construir una discusión más profunda y crítica, ¿no? Pero sobre eso que usted comentaba, pues en el eje también precisamente 6 de Medio Ambiente y Salud Pública, aquí la doctora Alma Jessica va a estar hablando precisamente sobre la observancia y la sanción de estos delitos ecológicos, ¿no? Entonces, invitados también a sumarse a este eje donde va a estar esta interesante charla, ¿no?, particularmente.
Gracias. Ahora pasaremos a las preguntas que nos mandan por WhatsApp con Adriana Castellanos.
Sí. Adriana Luna, de Heraldo Radio. En cuestión de peligro para el medio ambiente, Latinoamérica sufre del mismo mal, el crimen organizado con el abuso y tráfico ilegal de madera.
Sí, yo creo que a esta región se le tienen que sumar otras problemáticas, ¿no? Una cosa es la problemática medioambiental, pero desde luego que también vienen otro tipo de problemáticas como el crimen organizado, la pobreza, la situación de los países en desarrollo, ¿no? Con comunidades precarizadas, socialmente pues no dignas, pero un ejemplo en cómo chocan estas realidades es precisamente con el tráfico ilegal de especies, ¿no? Que lo vamos a estar viendo en el eje 4 de biodiversidad, problemáticas y conservación. Ahí la colega Paula Ruiz, que ya es fotógrafa de fauna silvestre y activista en contra del tráfico ilegal, pues nos va a estar hablando precisamente de este tipo de problemáticas, ¿no? Cómo se encuentra una realidad con otra. El crimen organizado con las problemáticas medioambientales, ¿no? Y cómo va afectando a su vez, cómo se va volviendo un círculo, cómo se va alterando toda la cadena de ecosistemas, ¿no? Sin biodiversidad, los ecosistemas van a entrar en deterioro. Y si los ecosistemas entran en deterioro, el clima va a entrar en crisis, ¿no? Entonces, ahí vamos a estar discutiendo también sobre eso.
Al parecer ya no hay más preguntas. No sé si alguien guste agregar algo.
Todo. Pues yo creo que invitarles, ¿no?, que se sumen todas, todos a las transmisiones en Facebook y en YouTube del Encuentro Iberoamericano por el Medio Ambiente, que nos sigan también en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Encuentro Iberoamericano por el Medio Ambiente, en Instagram y en Twitter como @eima-2023, y desde luego la página web de www.eima2023.com.
Doctora Adriana.
Bien, pues también invitarlos a que nos acompañen en al Centro Universitario de la Ciénega, los días 16, 17 y 18, nos da muchísimo gusto ser los anfitriones y poder contar con su presencia. La región Ciénega tiene mucho que ofrecer y el Ciénega los espera. Muchas gracias.
Así, con esta invitación damos por concluida esta rueda de prensa. Agradecemos a todos los que nos siguieron por redes sociales, la difusión que hagan de esta información, y les deseamos a todos que tengan un excelente día.